Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de bases físicas del medio ambiente y vamos a hablar hoy de electrostática. Vamos a empezar pues ya con la electricidad y hoy nos vamos a centrar en aspectos de electrostática, la ley de Coulomb, intensidad del campo eléctrico, potencial eléctrico, trabajo eléctrico, energía potencial, ¿no? Y algunos ejemplos de aplicación, ¿vale? Está claro que la electrostática, lo primero que tenemos que saber es que la electrostática lo que estudia son las cargas en reposo. Otra cosa es la corriente continua. La corriente continua estudia la circulación de cargas, ¿no?, en un sentido determinado. En circuitos donde puede haber distintos tipos de elementos, como generadores, resistencias, motores, etcétera. Y después está la corriente alterna, que también estudia el movimiento de cargas eléctricas. Siempre el movimiento de cargas eléctricas nos referimos a los electrones, son los que se desplazan, ¿eh? ¿De acuerdo? Y la corriente alterna cambia periódicamente de sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces la carga eléctrica sabemos que se expresa en coulombios en el sistema internacional. Y un electrón tiene de carga eléctrica 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Pero ojo, el electrón tiene carga negativa. Es decir, la carga del electrón sería menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, ¿no? Y la carga del protón sería la misma que la del electrón, pero positiva. 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, positiva. ¿Vale? Positiva. ¿De acuerdo? Tenemos que saber que cargas del mismo signo se repelen, positivo, positivo, negativo, negativo, y cargas de distintos signos se atraen, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Y después hay unos submúltiplos que se utilizan muy habitualmente en electrostática de valores de las cargas. Es que una carga de coulombio es una carga muy grande y se utilizan mucho los nanocoulombios, los microcoulombios. Aquí tenéis las equivalencias. Pero también se utilizan los picocoulombios. Un picocoulombio son 10 elevado a menos 12 coulombios. ¿De acuerdo? Venga, vamos a continuar. Bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí sabemos que la materia está formada por partículas elementales, electrones, protones y neutrones. Los electrones, ya sabéis, que forman parte de la corteza electrónica, de los átomos, y los protones y neutrones estarían en el núcleo. Lo que determina un elemento químico es el número de protones del núcleo, ¿no? Un elemento se llama, ¿no?, carbono, porque tiene 12 protones, etcétera. Y ya es el número másico, que es la suma de protones y neutrones, ¿no? Recordemos que un átomo neutro tiene el mismo número de protones que de electrones, ¿no? Y un ion positivo es porque ha perdido electrones. Y un ion negativo es porque ha ganado electrones. Está claro, ¿no? Una especie está cargada negativamente porque ha ganado electrones. Y si está cargado positivamente es porque ha perdido electrones, ¿vale? Bueno, entonces sabemos que la carga eléctrica ni se crea ni se destruye, sino que puede hacer es migrar de unas partículas a otras, entre moléculas, átomos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces las partículas pueden tener carga positiva, negativa o neutra. Si una especie ha perdido electrones, tendrá una carga positiva. Si ha ganado electrones, tendrá una carga negativa, ¿no? ¿De acuerdo? Y el hecho de que sea una partícula que tenga carga neutra, perdón, que un átomo o una molécula tenga carga neutra, o un sistema tenga carga neutra, no quiere decir que no tenga electrones. Lo que pasa es que están equilibrados con los protones. Y el átomo y la molécula, o la sustancia en sí, es neutra. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a ver la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb nos relaciona la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas. la expresión vectorial de la ley de Coulomb, la tenéis aquí, ¿no? Como la fuerza de interacción entre la carga 1 y 2. Esta fuerza de interacción entre la carga 1 y 2 nos puede indicar la fuerza con que la carga 1 atrae a la 2. ¿No? Esto sería la fuerza con que la carga 1 atrae a la 2. Y no está dibujado aquí, pero ahora os lo voy a dibujar. ¿Vale? Se pone la flecha. ¿Vale? Y esta sería la fuerza de interacción que ejerce la carga 1 sobre la 2. F1, 2. Esta fuerza 1, 2 de la expresión vectorial tendría, sería este vector. Que no hay que confundir con UR1, 2, este vector unitario. Un vector unitario que va desde la carga que ejerce la fuerza a la otra carga. Y que veis que son dos vectores con respecto a F que tienen la misma dirección, pero sentido contrario, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, yo aquí he puesto que la fuerza es de atracción, porque he supuesto que las cargas son de signo contrario, más y menos. Entonces aquí habría que poner más y menos. Pero también podría haber escrito una fuerza de repulsión. ¿Sí? Si pongo esta fuerza de repulsión, también, ¿no? Como F1,2, estoy indicando que las dos cargas tienen el mismo signo. Y por lo tanto, en este caso, el vector U sub R y el vector F1,2 tienen el mismo sentido. ¿Vale? Bueno, ¿cómo determinar la posición relativa entre 1 y 2? Pues es la resta de los vectores R2 menos R1, efectivamente. Pero bueno, eso tampoco es muy relevante, porque normalmente en los problemas, nos pueden dar las coordenadas donde están situadas las cargas, efectivamente. O me dicen, dos cargas determinadas, ¿no? Están situadas en unos puntos dados, y entonces puedo determinar esa distancia entre ambas cargas restando ambos vectores de posición de las mismas. O determinando directamente qué vale esa distancia, ¿no? Restando las componentes, ¿eh? Eso está claro, ¿no? Porque la distancia entre dos puntos, matemáticamente es restando las componentes y sacando el módulo como indica aquí abajo, ¿no? Hay que recordar que el vector que U sub R es un vector unitario y por lo tanto para obtenerlo tenemos que dividir por el módulo, ¿eh? Por el módulo. Así, esta ecuación vectorial también la podéis ver escrita en otras ocasiones. Como R1,2 al cubo por R1,2 vector. Esto es lo mismo que esto de aquí abajo. Representa lo mismo. Solo que he desglosado que U sub R1,2 es R1,2 vector partido por el módulo. El módulo en física, aunque aquí lo tenéis especificado entre barras y una flecha, se suele omitir. Y en los libros, en muchos libros, ¿no? Vais a ver que no se pone ni la flecha ni la barra en valor absoluto, sino que se pone R1,2. Igual que F1,2, claro, ahí esto es el vector. Pero para escribir el módulo podemos ponerlo entre barras o bien omitir la flecha y ya está. Está admitido en física, evidentemente. Y la constante, esta epsilon sub 0, es la constante dieléctrica en el vacío, que tiene un valor fijo de 8,85 por 10 a menos 12, ¿vale? En el vacío, o aire, También, esto está relacionado con un valor de K, pero permitidme que no lo ponga en estos momentos para evitar que relacionéis esta posible K que aparece en la ley de Coulomb, ¿no? Con la K de las ondas, la K de los resortes, etcétera. Y la gente después se lía. Entonces, muchas veces veréis escrita esta fuerza donde está puesto 1 partido 4 pies sobre sub 0, se suele poner una K. Y esa K, haciendo las operaciones, vale 9 por 10 a la 9 en el vacío aire. Pero el dejarlo así también tiene su interés para que no se confunda con las K que aparecen en otros temas, en otros desarrollos, como oscilaciones y ondas. Bien. Bueno, pues aquí tenéis un poquito, pues, en el caso que las cargas sean del mismo signo, hay la repulsión, y si son de signo contrario, está la atracción, ¿no? Una positiva y otra negativa. Está claro que en la ecuación vectorial, si sustituimos, tenemos que poner el signo de las cargas. Siempre hay que poner el signo de las cargas en las ecuaciones vectoriales. Otra cosa es que calculemos el módulo. Y cuando calculamos el módulo de algo, de una magnitud vectorial, evidentemente que no se pone el signo de nada. Porque para eso es el módulo. Pero en la ecuación vectorial, ¿no? F1,2 vector, 1 partido 4pi, S1 sub 0, Q1, Q2, partido R, 1, 2 al cubo por R, 1, 2 vector, ¿no? El vector casi no se ve, ¿eh? Aquí, si alguna de las cargas es negativa, o las dos, se pone el signo de las cargas, ¿eh? Bueno. Aquí está el comentario que os decía de la K, ¿no? De esta K, que bueno, que es 9 por 10 a la 9, pero que no hay que confundirlo, ¿eh? Con otras Ks, ¿eh? Lo vais a poder, si consultáis distintos manuales, lo tenéis ahí, ¿eh? Cuidado, después no confundáis esta K con otras Ks anteriores. Bueno, principio de superposición. Esto es importante. Si nosotros tenemos un conjunto de cargas y queremos ver la fuerza resultante que ejercen esas cargas sobre una carga de prueba Q sub pi, nos dice el principio de superposición que la fuerza resultante es la suma vectorial de las fuerzas individuales que ejercen cada una de estas cargas sobre la carga Q sub pi. ¿Eh? La suma de las fuerzas individuales. ¿Eh? Se suma vectorialmente las fuerzas dadas por la ley de Coulomb que experimenta cada carga, ¿no? Debida a cada una de las cargas puntuales. Es decir, la fuerza de interacción de Q sub 1 con Q, de Q sub 2 con Q, de Q sub pi con Q. Este sumatorio nos tiene que asustar porque está extendido, generalizado a n cargas. Pero normalmente pueden ser 2, 3, 4 cargas como mucho, ¿no? ¿Vale? Pero lo tiene, es una expresión generalizada, ¿eh? Entonces, la fuerza resultante sobre la carga P es la suma vectorial de las fuerzas individuales que ejercen cada una de las cargas, ¿eh? Sin considerar la posible interacción que pueden tener esas cargas Q1, Q2, Q sub pi entre sí. No influye, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, la carga Q1 y Q2 y queremos calcular la fuerza resultante sobre la carga Q. Pues tenéis el vector F2Q, el vector F1Q, ¿no? Son fuerzas de repulsión porque en un principio tienen el mismo signo y la fuerza resultante, pues, se hace la composición, la suma vectorial. Aquí lo tenéis gráficamente. Pues veremos un ejemplo analítico. Es decir, es la suma individual, ¿eh? Con las distancias de R1 a la carga Q, de R2 a la carga Q. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a introducir también el concepto de campo eléctrico, que es importante, ¿eh? Campo eléctrico viene a representar la región del espacio, la zona del espacio, donde una carga pone de manifiesto su acción, su interacción atractiva o repulsiva sobre la unidad de carga. Digo atractiva o repulsiva sobre la unidad de carga porque depende del signo de esta carga Q sub 0, perdón, o de la carga Q, que es el origen del campo. Si Q es la carga origen del campo, si es positiva, va a ejercer una fuerza de repulsión sobre la unidad de carga positiva, pero si esta carga Q es negativa, ejercerá una fuerza de atracción sobre la unidad de carga. ¿Vale? En definitiva, lo que estaríamos hablando es que la intensidad del campo eléctrico sería la fuerza por unidad de carga. La fuerza por unidad de carga. ¿De acuerdo? Y esta sería la relación. F igual a Q por E. ¿Sí? De manera que el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, sería la fuerza por unidad de carga. ¿Eh? La fuerza por unidad de carga. La fuerza que se ejerce por unidad de carga. ¿Vale? Esto sería la relación. Y de hecho, la expresión vectorial podría ser 1 partido 4pi epsilon sub 0 por Q. A este, si queréis, le llamo Q prima, ¿no? Partido R cuadrado y U sub R. ¿Vale? Donde la única diferencia que hay con la expresión de la fuerza es que desaparece la segunda carga. Era Q1 y Q2, pues ahora pongo Q y Q prima. Divido por Q' o ponéis Q1 y Q2, como queráis. ¿Eh? O sin ningún subíndice, ya. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, aquí tenéis la expresión, ¿no? El campo eléctrico creado por la carga 1, donde se encuentra la carga 2, sería la fuerza de interacción entre ambas dividido por Q2. ¿Está claro? ¿No? Lo tenemos claro. Es decir, si yo sé la fuerza de interacción entre Q1 y Q2, esa fuerza la divido por Q2, pues eso es el campo eléctrico que genera, que crea Q1 donde está Q2. ¿Eh? Suponiendo que Q2 tuviese es por unidad de carga y ya está. ¿Qué unidades tiene el campo eléctrico? Pues son newtons, evidentemente, partido por coulombio, porque es una fuerza por unidad de carga. Newton partido por coulombio. ¿Vale? Entonces, si en una región del espacio hay un campo eléctrico, ¿cómo lo podemos saber? Pues situamos ahí una carga de prueba y si está sujeto a una fuerza atractiva o repulsiva, es que está sujeto a un campo eléctrico. Si esa fuerza es repulsiva, ¿no? Yo pongo una carga de prueba de un coulombio, esa carga que, ese sistema, esa carga que genera el campo, es positivo, repulsivo. Mientras que si esa es una fuerza atractiva, por unidad de carga, quiere decir que esa causa que genera el campo es, tiene una carga negativa. Y como veis, aquí tenéis la relación entre la fuerza, el campo eléctrico y el valor de la carga. Creo que ya lo hemos reiterado, ¿no? ¿Vale? Aquí también, en el caso del campo eléctrico, podremos aplicar el principio de superposición. Es decir, si yo tengo un conjunto de cargas Q1, Q2 y Q sub pi, y quiero calcular el campo eléctrico resultante en el punto P, ¿cómo lo tengo? Pues la suma vectorial de los campos eléctricos individuales creados por cada una de estas cargas, Q1, Q2, Q sub pi. ¿Vale? ¿Cómo? Pues aplicando la fórmula que ya hemos indicado antes, tenéis aquí apuntada. ¿Vale? No os preocupéis por estos sumatorios, porque estos sumatorios lo que hacen es extenderlo a un caso general de N partículas, de N cargas eléctricas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y entonces, recordemos otra vez que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica están relacionados, porque el campo eléctrico es la fuerza que se realiza sobre la unidad de carga. Si en el punto P, tuviese una carga de un coulombio. ¿Vale? Si yo quiero saber la fuerza resultante que actúa sobre una carga Q' de prueba en P, la fuerza resultante sería el campo eléctrico por el valor de esta carga. Lo que valiese la carga. Bien, el campo eléctrico se representa por líneas de campo. Eso es muy importante también. Las líneas de campo son curvas, son líneas tales que emergen de las cargas positivas y van a parar a las cargas negativas. Si solo tengo una carga positiva, es decir, emerge de la carga positiva y se extiende al infinito. Si solo tengo una carga negativa, ¿no? Viene del infinito y se dirige hacia la carga negativa. El número de líneas de campo que nosotros dibujaremos a lo largo de una carga, las proximidades de una carga, dependerá del valor de la carga. Es decir, a mayor valor de la carga, el número de líneas de campo en su proximidad serán mayores. Hablaremos de una simetría, siempre en los dibujos, ¿no? Y las líneas de campo empiezan y terminan solo en cargas eléctricas y nada más. ¿Eh? Empiezan y terminan solo en cargas eléctricas. La densidad de esas líneas de carga, de esas líneas de campo, es proporcional al campo eléctrico. Cuanto mayor sea el campo eléctrico, más cerquita estarán las líneas de campo. Ahora lo veremos. ¿Eh? Y otra cosa muy importante es que las líneas de campo nunca se pueden cortar entre sí, porque eso supondría que en un punto del espacio el campo eléctrico creado por una carga tendría dos valores distintos. Eso no es posible. Estamos hablando de una función unívoca. Y por ello, el campo eléctrico en cada punto del espacio es el mismo. Entonces las líneas de campo no se pueden cortar porque el vector campo es tangente a las mismas. Entonces definiríamos dos valores del campo eléctrico en dos puntos, en un punto del espacio. ¿Eh? Bueno, pues aquí tenéis la representación de las líneas de campo, ¿no? En que una carga positiva, recordemos, es una fuente de líneas de campo, mientras que una carga negativa es un sumidero, ¿no? De líneas de campo. Porque todas las líneas de campo van a parar hacia la carga negativa, por eso se llama sumidero. ¿Eh? si tuviésemos una carga positiva y una carga negativa del mismo valor, veis aquí las líneas de campo generadas por ambas. Fijaos cómo van de la positiva a la negativa. Y el vector campo es tangente a las mismas. Si queremos dibujar algún vector campo aquí, pues aquí tendríamos un vector campo, otro vector campo, tangente, ¿eh? Siempre tangente. Para aquí, aquí, para aquí, ¿no? Aproximadamente, ¿Vale? Todo esto sería vector campo eléctrico, en cada punto. Porque el vector campo es tangente a las líneas de campo, ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí veis un poco esta distribución, ¿no? ¿Cómo sería el vector campo eléctrico creado por una carga positiva y negativa resultante, entre las dos cargas? Las flechas me indican el vector campo eléctrico, ¿vale? Entonces, las líneas de campo son tangentes. Estos vectores son tangentes a las líneas de campo, para que veáis cómo se construyen las líneas de campo, ¿vale? Serán curvas tales que estos vectores son tangentes a estas líneas de campo, Bueno. Aquí tenéis el dibujo también, ¿no? Un poquito más denso, ¿no? Fijaos cómo están los vectores, cómo son tangentes a las líneas de campo, cómo las curvas se van haciendo más anchas. Y quiero que os fijéis cómo en las proximidades de las cargas, ya sea la roja o la azul, las líneas de campo, hay una mayor densidad de líneas de campo, ¿no? Por unidad de superficie. ¿Eso qué quiere decir? Hay un mayor número de líneas de campo por unidad de superficie, eso quiere decir que hay una mayor densidad, que el campo eléctrico es más intenso. Sin embargo, a medida que nos alejamos, fijaos cómo las líneas de campo se abren. ¿No? Ahí el campo eléctrico es menos intenso, disminuye. La densidad de las líneas de campo es proporcional al campo eléctrico. Es interesante que lo sepamos. Trabajo y energía en presencia de campo eléctrico. Bueno, el trabajo eléctrico, ¿no? El trabajo en general, vosotros sabéis que la definición de trabajo es integral de F diferencial de R, ¿no? Trabajo de A a B. ¿Vale? Eso es el trabajo eléctrico. Integral de F diferencial de R. ¿Sí? Pero ojo, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Es una fuerza central. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica como fuerza conservativa y o fuerza central, porque toda fuerza central es una fuerza conservativa, quería decir que el trabajo realizado entre dos puntos no depende del camino seguido, solo depende del estado inicial y final. Entonces, siempre que tengamos una fuerza conservativa, recordemos que el trabajo deriva de una energía potencial. Y la energía potencial eléctrica la representamos como cualquier otra energía potencial con la letra U. Entonces, el trabajo de A a B es igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B, o lo que es lo mismo, menos la variación de energía potencial, menos la variación de energía potencial, menos la energía potencial en A, perdón, en B, menos la energía potencial en A. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, eso tengámoslo presente, Es importante. Siempre será mucho más fácil calcular el trabajo eléctrico a partir de las energías potenciales que no mediante esta fórmula de integración, porque las energías potenciales solo dependen del estado del punto en cuestión, es una función de estado, mientras que el trabajo, la fuerza, habrá que ver cómo se integra esa ecuación, dependerá del camino que tengamos que recorrer, Por eso siempre, cuando hablamos de trabajo eléctrico, lo relacionamos con la energía potencial eléctrica, electrostática. Porque en definitiva, simplemente va a ser el trabajo entre dos puntos, va a ser igual a la diferencia de la energía potencial eléctrica, electrostática. Y ya estará. ¿Eh? Cualquier otra vía va a ser mucho más tediosa. Y eso se podrá aplicar siempre porque la fuerza eléctrica es una fuerza central, es una fuerza conservativa. ¿Eh? Solo depende de los puntos iniciales y finales. Bueno, podemos hablar también ahora del potencial electrostático, ¿vale? Bueno, ¿cómo introducimos el concepto de potencial electrostático y qué nos representa? Es otra magnitud física. Entonces, sabemos que el trabajo es fuerza, integral de fuerza. A ver. El trabajo es esta integral, ¿no? F diferencial de R. Pero la fuerza eléctrica sabemos que es carga por la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Por el campo eléctrico. ¿Vale? ¿Sí? Y sabemos que esto es igual a ¿qué? A menos la variación de energía potencial. Es decir, a la energía potencial inicial menos la final. Es igual a menos la variación de la energía potencial electrostática. Entonces, definimos una nueva magnitud, que es el potencial electrostático creado por las cargas eléctricas que producen un campo eléctrico, ¿no? Por la definición que tenéis aquí abajo. Yo creo que os deis cuenta, conceptualmente y desde el punto de vista físico, que tengáis esta expresión matemática, ¿no? Donde vemos que la integral de E diferencial de R de AB es igual a menos la variación de la energía potencial partido por Q. Y esta expresión que hay aquí no es del todo correcta, que pone menos incremento de VR, yo lo dejaría como menos incremento de VR. Falta el incremento, ¿eh? Siempre es menos la variación. Se ha dejado ahí la variación. ¿Vale? ¿Sí? Y aquí abajo, claro, aquí pone VDR entre dos puntos. Bueno. Es que aquí lo que tenemos que poner exactamente, en esta expresión, podemos poner que sea, a ver, igual que en el caso del trabajo, esto estaría bien si no ponemos los límites de integración, de RA a RB. Esta expresión la podemos dejar así si quitamos RA a RB, ¿vale? Eso estaría bien. El potencial en un punto dado es integral de E diferencial de R, perfecto. Pero, si nosotros lo que queremos es la diferencia potencial entre dos puntos, VA de R menos VB de R, será integral de R sub A a R sub B de E diferencial de R. ¿Eh? Permitidme que no ponga E en función de R para no hacer la fórmula más larga. ¿Eh? ¿Vale? ¿Cuáles son las unidades del potencial? Es que las unidades del potencial son las de la energía partido por la carga, ¿no? Julios partido por coulombio. Y esos son los voltios. Los voltios. ¿Eh? Un julio por unidad de carga es el voltio. Entonces, nos quedamos en que la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos sería integral de E diferencial de R de A a B, ¿no? ¿Vale? Y la definición de potencial eléctrico en un punto dado es menos la integral de E diferencial de R. ¿Vale? Eso está bien. ¿Eh? ¿Vale? Ahí se toma siempre como origen de potenciales o de energía potenciales el infinito. ¿Vale? Tanto una expresión como la otra son correctas. ¿Vale? Pero ¿cuál es el significado físico de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos? Pues el trabajo para trasladar la unidad de carga. Ahora no trasladamos una carga cualquiera Q', sino es el trabajo para trasladar la unidad de carga entre esos dos puntos A y B. En presencia de la causa que genera el campo, la carga Q, ¿vale? Bueno, la carga Q no, la causa que genera el campo, porque aquí la carga Q es la carga que se desplaza, ¿no? Q es la carga que, digamos, que en un principio se desplazaría de un sitio a otro, ¿vale? Eso a lo mejor es después hacerlo con un ejemplo numérico, Venga. Bueno, ¿cuál es la relación entre la energía potencial y el potencial electrostático? Pues ya veis, ¿no? No nos cansaremos de poner esta expresión. Muchas veces veréis que se omite el poner VDR, porque se sobreentiende, ¿no? Es decir, en definitiva, la única diferencia es que esto, ¿veis la analogía con la expresión de la fuerza también y el campo? ¿A que sí? ¿No? ¿Lo veis, no? ¿Cómo hemos definido unas relaciones entre F, la fuerza, y la energía potencial, U? ¿Y cómo se ha establecido la misma relación entre el campo eléctrico, E, y el potencial electrostático, V? La misma relación hemos establecido antes. Y ahora queremos ver qué relación hay entre la U y la V, ¿no? Entre la energía potencial electrostática y el potencial electrostático. Es que la única diferencia que hay entre las dos magnitudes físicas es que el potencial electrostático nos representa el trabajo para trasladar, ¿no?, la unidad de carga entre dos puntos, mientras que la energía potencial es el trabajo para trasladar cualquier carga Q entre dos puntos. ¿Veis por ello cómo la relación que existe entre ambos simplemente es multiplicar por esa carga que trasladaríamos entre esos dos puntos? ¿Vale? ¿Cómo son las líneas de campo? ¿Veis aquí las líneas de campo, no? Y lo que sí es interesante que sepamos es que las líneas de campo siempre apuntan hacia valores de menor potencial eléctrico, porque nos indican el sentido en que se movería una carga positiva abandonada en ese campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, las líneas de campo nos están indicando puntos de mayor a menor potencial electrostático, ¿sí? Porque cuando yo tengo una carga positiva y la abandono aquí, ¿qué le pasa a la carga positiva? Que se acelera. Tiene más energía cinética. Entonces, si tiene más energía cinética, para que se conserve la energía del sistema, tiene que tener menos energía potencial. Y por lo tanto, debe ir a puntos de menor potencial eléctrico para compensar su incremento de energía cinética. Es que el potencial electrostático, la energía potencial electrostática, pensaremos igual que en el caso de la energía potencial gravitatoria, que cuando abandonamos un cuerpo va espontáneamente a puntos de menor altura, de menor energía potencial, de menor potencial gravitatorio. Pues igual pasa con las cargas. Cuando abandonamos una carga positiva en un campo eléctrico, en lugar de un campo gravitatorio, como las masas, las cargas se dirigen hacia puntos de menor potencial electrostático, de menor energía potencial electrostática, ¿vale? Adquiriendo más energía cinética porque son aceleradas. Vale. Bueno. Entonces, lo que teníamos, estamos diciendo, ¿no? La energía potencial de AB, ¿no? Las expresiones que ya hemos comentado, yo creo que ya es todo ello lo hemos comentado, el trabajo de AB será carga por VA menos VB, ¿no? Las fórmulas son las mismas que ya hemos estado comentando, Yo creo que no estamos aportando ya nada más, estamos diciendo, reiterando lo mismo, que el trabajo de A a B es la energía potencial en A menos la energía potencial en B, o Q por VA menos VB, ¿no? Y esto es en definitiva lo que está sucediendo, ¿vale? La U es la energía potencial y la V el potencial electrostático. ¿Cuál es el potencial electrostático que crea una carga puntual en un punto del espacio? Bueno, pues nos acordamos que era, aquí tenéis determinado la diferencia, ¿no?, de energía potencial, ¿no?, electrostático entre dos puntos, ¿no?, a partir del campo eléctrico, una carga puntual. Mediante este proceso de integración que tenéis aquí, ¿no?, que integramos de RA a RB, ¿no?, hacemos la integral, la única variable es R, tenemos la integral de R a la menos 2, que la integral de R a la menos 2 es menos 1 partido por R, de R a RB. Claro, todo esto con integración es desagradable. Es desagradable, no es que sea desagradable, que si uno no está habituado a las matemáticas a integrar, os puede resultar poco agradable. Vamos a dejarlo de esta manera. ¿vale? Y entonces el potencial electrostático tendría la expresión de aquí. Pero permitidme que os comente otra forma de obtener ese potencial electrostático. ¿Qué era la energía potencial? ¿Nos acordamos? Era, se podía expresar como 1 partido 4 pi epsilon sub 0, Q1, Q2. Esto sería la energía potencial, ¿no? La energía de interacción entre dos cargas. El potencial electrostático sería esto dividido por una de las cargas. Y ya estaría. Porque sería el trabajo electrostático por unidad de carga, ¿no? Y lo podríamos tener de esta manera, ¿no? Aquí hay otro detalle que es importante. Y insisto, siempre que calculéis el potencial electrostático o la energía potencial electrostática o el trabajo eléctrico, siempre hay que poner el signo de las cargas. No os olvidéis de poner el signo de las cargas, porque el potencial o la energía potencial electrostática puede ser positiva o negativa. No es una magnitud vectorial que tiene un módulo positivo, no. Las magnitudes vectoriales son la fuerza y el campo eléctrico. Pero la energía potencial electrostática, el trabajo eléctrico y el potencial electrostático son magnitudes escalares que pueden ser positivos o negativos y que tienen un significado físico su signo. Y por favor, no omitáis el signo cuando calculéis potenciales eléctricos, potenciales, energía potencial, ¿vale? Y trabajo eléctrico. Y cuando calculemos la ecuación vectorial del campo eléctrico o de la fuerza, tampoco omitáis el signo de la carga. ¿Cuándo lo podemos omitir? Cuando estemos calculando el módulo de la fuerza o el módulo del campo eléctrico. Ahí sí, porque por definición el módulo de algo es positivo. Entonces omitiremos cualquier signo negativo solo en esos casos. Bueno, esta es la expresión del potencial electrostático creado por una carga. Y esto, hay una analogía muy similar a lo que hemos visto antes de la ley de Coulomb y del campo eléctrico. Vemos que las expresiones son todas muy parecidas. Y el alumno después, cuando viene un examen o viene una prueba, se equivoca con las fórmulas. Porque en definitiva, esta fórmula del potencial eléctrico creado en un punto, ¿en qué se diferencia con la del campo eléctrico? Pues solo en que en el denominador no lleva el cuadrado. El denominador no lleva el cuadrado. Ese detalle. Eso es importante. Y otro importante detalle es que es una magnitud escalar. En ningún caso se le puede poner vector. Y hay gente que a veces lo confunde y pone vector al potencial eléctrico. No. Por eso muchas veces se suele omitir este VDR vector y se suele simplemente V y poner 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q partido por R. ¿Vale? El módulo del campo, el módulo, sí que es 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q partido por R cuadrado. Fijaos la similitud que ya tenemos, ¿no? Es que ya teníamos una similitud también con la energía potencial, que era 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q prima partido por R. Y el potencial ya lo hemos visto. Y la fuerza, 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q partido R cuadrado. Claro, estas cuatro fórmulas que tenéis aquí, todas son muy parecidas. Bueno, perdón, que me he dejado aquí Q prima, ¿eh? Ahora sí. He puesto Q y Q prima en vez de 1 y 2. Simplemente os las recopilo para que veáis la similitud que hay y que todo está relacionado, la E con la F y la U con la V. Y no hay que confundirlas. Y ojo, la F y la E representarían magnitudes vectoriales en su momento con la ecuación vectorial, mientras que la U y la V no, igual que el trabajo. Entonces, el principio de superposición se puede aplicar igualmente para calcular el potencial eléctrico creado por un conjunto de cargas puntuales. ¿Qué será igual el potencial resultante, el potencial electrostático resultante creado por la carga Q1, Q2 y Q sub pi en el punto P? Pues la suma de los potenciales electrostáticos individuales creados por cada una de las cargas. ¿Y qué son esta R menos R1? Pues las distancias. En definitiva, no son más que las distancias de Q1, Q2 y Q sub pi al punto P. ¿Que lo puedo hacer restando vectores? Sí, como ponen aquí, sí. Pero que también puede ser porque me den un cuadrado, un triángulo, y yo vea directamente las distancias o unas coordenadas. No haría falta restar vectores, ¿no? No nos liemos tampoco, más de la cuenta. Bueno. Esta fórmula que hemos visto ya antes nos relaciona el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Como os decía, aquí si ponemos VDR simplemente y ponemos, no deberíamos poner RA y RB, ¿vale? Lo dejamos así, indicado. Solo pondríamos RA y RB si aquí a la izquierda pusiésemos VDRB menos VDRA, como hemos visto antes, ¿vale? ¿Mm? Bueno, ahora bien, al ser un campo conservativo, el campo eléctrico y el potencial están relacionados con esta fórmula, ¿eh? Y en concreto, aquí tenemos un pequeño error, ¿eh? Si queréis, estos son Vs, ¿eh? Vs, no son Us, porque esto es incremento de V. Es decir, el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de qué? Del potencial eléctrico. Del potencial eléctrico. ¿Y qué es el gradiente del potencial eléctrico? Y es igual que la fuerza eléctrica, permitidme que lo escriba aquí arriba, es igual a menos el gradiente, este símbolo nabla, es el gradiente de la energía potencial. ¿Eh? Y esto es menos la derivada de U con respecto de X por I. Pero esto no os tenéis que preocupar porque normalmente solo suele tener una componente, la X, o la Y como mucho. ¿Eh? No tiene tres componentes. ¿Eh? Entonces, simplemente que sepamos que nosotros podemos obtener el campo eléctrico o la fuerza que deriva de un potencial eléctrico o de una energía potencial, ¿cómo? Calculando el gradiente. ¿Y qué es el gradiente? Derivar esa función escalar, esa función potencial, esa función energía potencial con respecto de X, de Y y de Z. Y cada uno tendrá tres componentes. Esto es mucho más fácil que no integrar, ¿no? Siempre derivar va a ser más sencillo que integrar. Entonces, si vosotros tenéis una función potencial, ¿no? X y Z, que depende de tres variables, es derivar con respecto de X, derivar con respecto de Y y derivar con respecto de Z. Y serán los tres sumandos que tenemos aquí. ¿Eh? Entonces, esto es posible porque la ley de Coulomb, la fuerza, es una fuerza central, es una fuerza conservativa. Y en toda fuerza conservativa, el trabajo deriva, o el trabajo eléctrico, ¿no? Genera, es igual a una diferencia de energía potencial. O si queréis, la fuerza eléctrica, un campo conservativo, deriva de una energía potencial o de un potencial eléctrico, electrostático en este caso, si estamos relacionándolo con la intensidad del campo eléctrico, que es la fuerza por unidad de carga. ¿Mm? Aquí tenéis, ahora sí, aquí sí que está bien escrito, ¿no? La F con la U y la derivada parcial de la U, ¿no? El trabajo, eso lo hemos escrito antes. La primera línea ya la hemos escrito antes, ¿no? Lo hemos dicho, esta relación entre el trabajo y menos incremento de U, o de U sub A a U sub B, inicial menos final, como queráis, ¿eh? Y esto es lo que hemos introducido ahora, esta relación de la F, el proceso inverso. ¿Cómo obtener la F? A partir de la energía potencial. Si nosotros somos capaces de obtener la energía potencial a partir de la F integrando, vamos a ser capaces de obtener la fuerza, pues derivando la energía potencial. ¿Vale? Entonces también aquí hay un resultado aquí que es muy interesante, ¿no? Porque el trabajo es una magnitud escalar y puede ser positivo y negativo, igual que la diferencia de energía potencial, que puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Entonces, si el trabajo es positivo, esto desde el punto de vista conceptual físico es importante, implica que el campo eléctrico realiza el trabajo. ¿No? ¿Eh? Es decir, cuando nosotros tenemos un trabajo positivo, quiere decir que es un trabajo realizado por las fuerzas del campo, por las fuerzas del campo eléctrico. ¿Vale? Mientras que si nos sale un trabajo negativo, quiere decir que es un trabajo realizado en contra de las fuerzas del campo. Ese trabajo lo tiene que realizar una fuerza exterior en contra del sistema. ¿Y eso cómo se interpreta? ¿Cómo lo interpretamos? Pues mirad, tan fácil como tenemos aquí unas líneas de campo, ¿vale? Y queremos ir de A a B. Si yo quiero trasladar una carga positiva de A a B, el trabajo que yo voy a obtener va a ser un trabajo positivo. Porque el trabajo de A a B, ¿a qué es igual? A la energía potencial en A, menos la energía potencial en B. Y ya hemos dicho que las líneas de campo apuntan hacia hacia valores de menor energía potencial. Y por lo tanto, esa carga se desplazaría, esa carga de crucero de A a B, ¿no? Con un trabajo positivo realizado por las fuerzas del campo. Sin embargo, si nosotros hiciéramos el camino al revés, el trabajo de B a A, ir hacia puntos de mayor energía potencial, ese trabajo sería negativo. Y mis fuerzas del campo no lo harían, porque espontáneamente una carga positiva no se iría de B a A. Tendría que ejercer una fuerza exterior, ¿no? Y tendría que hacerse un trabajo negativo, en contra de las fuerzas del campo. ¿Lo entendemos? Claro, después habría que pensar, razonar, qué pasa si la carga es negativa, ¿no? Porque si es negativa, cuidado con la energía potencial, ¿eh? ¿Eh? Que tenemos más o menos negativa, cuanto más negativa es, más pequeña es, ¿eh? ¿Sí? Cuidado que cambia, ¿eh? Cuidado con la carga negativa, pensadlo, ¿eh? Bueno, si tuviéramos una distribución de cargas continuas, ¿no? Esto sería la expresión integral para calcular el potencial eléctrico. Igual que existe una expresión para calcular el campo eléctrico si tenemos una distribución continua de cargas. Pero eso lo veremos el próximo día y hablaremos del teorema de Gauss, ¿no? Y de cálculos de campos eléctricos creados por distribuciones continuas de carga, ¿eh? Bueno, entonces, si nosotros estamos considerando cargas puntuales, pues la diferencia... Uy, perdonad. Cargas puntuales, ¿no? La diferencia potencial VB menos VA, o incremento de la diferencia potencial electrostática es menos integral de A a B. Claro, me sale este signo menos porque ha girado. Pero si pongo VA menos VB, será más integral de A a B de diferencial de R, ¿eh? Podéis aprenderos la fórmula como queráis, ¿eh? Con el signo menos aquí y B final menos inicial, o bien inicial menos final y con el signo más aquí. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Si tuvieras una distribución de carga, nos va a estar. Que yo sepa, no se dan en los exámenes, ¿eh? No tengo constancia de ello. Lo podemos revisar el último año, pero no me consta, ¿eh? Bueno, Leider, lo miraremos, pero no me consta, ¿eh? ¿Vale? Venga. Alguna puede ser que dé alguna orientación, alguna cosa, pero no me consta en general. Bien, superficies equipotenciales, ¿eh? ¿Qué tenemos como superficies equipotenciales? Bueno, es que, ¿qué es una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial, es aquella donde el potencial es constante. El potencial vale lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos sacar estas superficies equipotenciales? ¿Cómo son estas superficies equipotenciales? Bueno, pensemos en la relación que hay entre la diferencia de potencial eléctrico, perdón, entre la diferencia de potencial electrostático y el campo eléctrico. Hemos dicho hace un momento que incremento de V es menos integral de E diferencial de R. ¿Vale? ¿Sí? Si la E es constante, vamos a suponer que sea constante, esto se podría derivar como E menos E por incremento de R. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es que la diferencia de potencial? Esto es un producto escalar, ¿no? Voy a escribirlo un poquito mejor, que está quedado muy pequeño. Decía que si el campo eléctrico es constante, esto se podía expresar de esta manera. ¿Vale? Entonces, esto es un producto escalar. ¿Qué es el producto escalar de dos vectores? Módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. ¿Cuándo tendremos, por lo tanto, una superficie equipotencial? ¿Cuándo es que incremento de V sea cero? Cuando el ángulo sea de pi medios, de 90 grados, ¿no? El coseno de 90 es cero. Es decir, cuando nos movemos en una dirección perpendicular a las líneas de campo, el potencial electrostático es constante. Esto es importante. Esto es importante. Es decir, las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo. ¿Eh? Nos movemos en una dirección perpendicular al campo eléctrico, la diferencia potencial es cero. ¿Esto qué quiere decir? ¿Me seguís? ¿Ahora? Es que había visto que se había, como parecía que se había quedado sin sonido. ¿Me oís bien? Gracias, disculpad, ¿eh? Es que ha habido un momento que me ha hecho salir del sistema. Entonces, no quisiera que se quedase sin sonido. Y después, bueno, va bien. Vale, gracias, disculpad la interrupción. No, voy a insistir en ello, ¿eh? En el sentido de que las líneas... ¿cuándo va a ser la diferencia potencial nula? Cuando nos estamos moviendo en una dirección perpendicular al campo eléctrico, a las líneas de campo. Es decir, las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo. Entonces, nosotros vamos a encontrar V constante en superficies perpendiculares a las líneas de campo. ¿Vale? Es decir, permitidme, voy a pasar a la pizarra un momentito. Ay, perdonad. A ver. Mirad, si yo tuviera estas líneas de campo, voy a dibujar unas líneas de campo en rojo, ¿vale? Son líneas, por ejemplo, paralelas, un campo eléctrico uniforme, ¿vale? ¿Cómo serían las superficies equipotenciales? Son perpendiculares a las líneas de campo. En este caso serían planos perpendiculares. ¿Eh? Aquí tendríamos V1 y V2. De manera que V1 sería mayor que V2. ¿Vale? Es que la diferencia potencial incremento de V es E por incremento de R. Claro, si yo me muevo de A a B, bueno, con un signo menos aquí, ¿eh? ¿Vale? O también podemos poner VA menos VB igual a E por incremento de R, ¿eh? Dándole la vuelta al incremento de V y quitando el signo menos, ¿no? Entonces, si yo me muevo de A a B en este sentido, aquí son paralelos y me queda E por distancia y ya está. Pero si me muevo en esta otra dirección, perpendicular, la diferencia potencial es cero. Y en cualquier otra dirección, pues habría que calcular el ángulo, ¿no? Dependerá. Es decir, aquí tendríamos esta dirección, aquí tendríamos esta otra dirección, y aquí tendríamos esta otra dirección. Entonces, está claro que aquí incremento de V sería cero. Y aquí, VA menos VB sería E por incremento de R. ¿Vale? Bueno. Volvamos al documento, si queréis. Bueno, ya hemos dicho, una superficie equipotencial es el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran en el mismo potencial. ¿Eh? Cumplen la condición de ser perpendiculares a las líneas de campo, al campo eléctrico. ¿Vale? ¿Vale? Y el concepto de diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Ya sabéis que es el trabajo para trasladar la unidad de carga entre dos puntos determinados. ¿Vale? Y aquí, para evitar problemas de signos, ¿no? El trabajo de A a B, ¿no? Esto sería VA menos VB, ¿vale? VA menos VB es igual al trabajo de A a B por unidad de carga. No lo olvidemos, ¿eh? ¿De acuerdo? El trabajo de A a B era U sub A menos U sub B es igual a Q por VA menos VB. ¿Eh? ¿De acuerdo? Si nosotros nos estamos moviendo, ¿no?, en una superficie equipotencial, ¿no?, el potencial es constante, la diferencia potencial es cero y el trabajo es nulo. Entonces, para desplazarnos en una superficie equipotencial no hay que hacer ningún trabajo electrostático. A lo largo de una línea equipotencial, el potencial eléctrico es constante, ¿eh?, y el trabajo es nulo. Aquí tenéis otro dibujo, ¿no?, con superficies equipotenciales, ¿no? El vector campo eléctrico, fijaos cómo las superficies equipotenciales son perpendiculares al vector campo, ¿eh? ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos también, pues, más ejemplos. Aquí, en el caso de un campo eléctrico uniforme, veríamos que las superficies equipotenciales son perpendiculares. Pero fijaos en el segundo dibujo, en el medio, ¿no?, donde, en este dibujo, en este caso, las superficies equipotenciales son círculos concéntricos. Son círculos concéntricos, ¿no? Y a medida que nos alejamos, el potencial es menor. V1, V2, donde V1 es mayor que V2. ¿Eh? Aquí tenemos el caso de un dipolo. ¿Cómo serían las superficies equipotenciales, no?, a partir de las líneas de campo. Es un poquito más complicado, ¿eh? Bueno, y aquí tenéis, pues, dos ejemplos numéricos. Aquí cómo calcular la fuerza que experimenta, ¿no?, una carga, ¿no?, de 2 nanocoulombios, ¿no?, pues de 9 nanocoulombios y 18 nanocoulombios. ¿Cómo se puede calcular, no? Pues aquí tenéis un poquito el desarrollo, ¿no? Calculáis los vectores, ¿no? Y se puede calcular las componentes, ¿no?, con el método que ya hemos dicho, ¿eh? Fijaos, ¿qué sería el vector R1A? R1A vector. Pues serían las componentes, ¿no? Está en el punto 1, está en el punto 4, 0, ¿no? Y el otro está en el 0, 0, pues sería 4, 0 menos el 0, 0, pues 4, 0, ¿no? Y el R2A, pues sería el extremo, el 4, 0 menos, se encuentra en el punto 0, 1, pues sería 4 menos 1, ¿no? Bueno, pues ya veis cómo se sacan las componentes, ¿eh? Aquí tenéis otro de calcular el campo eléctrico, ¿no?, creado por estas dos cargas, ¿no?, del mismo valor y signo contrario en el punto A. En un caso es una fuerza, es un campo eléctrico atractivo, porque la carga 2 es negativa y por lo tanto atraería a la unidad de carga positiva, pero en el caso de Q sub 1 sería repulsivo, E1 va hacia afuera. Daos cuenta que cuando se sustituye en el cálculo D sub 2, pongo la carga negativa y de ahí me aparecen estos signos menos que hay en la expresión vectorial del campo. ¿Vale? Y si quisiera calcular la fuerza sobre una carga determinada, ¿no?, sería multiplicar el campo eléctrico por el valor de la carga. Y claro, el caso más sencillo, ¿qué es? Calcular el potencial eléctrico que crean dos cargas en un punto del espacio. ¿Por qué? Porque es una magnitud escalar. Claro, no hay que trabajar con vectores, aquí el potencial eléctrico que quedan Q1 y Q2, pues sería simplemente sustituir por la distancia, ¿no? Claro, ¿qué vale la distancia? Esto es 3, ¿no? Esto es 1 y esto de aquí era 5, ¿no? Pues las hipotenusas habrá que calcularlas con Pitágoras. 9 más 25 aquí y aquí 1 más 25, pues 26. Y aquí raíz de 34, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, permitidme que os abra un archivo, no nos da tiempo a hacer problemas porque, a ver. Pero creo que abrirlos para qué, porque son problemas. A ver, un momentito, ¿eh? Que han salido en PECs, en exámenes. Bueno. Lo cierto es que se hace ya un poquito y lo voy a poner el próximo día y así lo comentaré, ¿vale? Lo pondré también en el foro, ¿eh? Si os parece, ¿eh? Lo pondré en el foro y también lo pondré el próximo día, lo pondré y hablaremos de Gauss, ¿no? Y haremos algunos ejercicios de esas pruebas, ¿no? Para no cargarlo más ya la sesión, que ha sido bastante densa, si os parece, ¿eh? Bueno, este archivo de aquí es interesante, que lo tenéis también allí, donde aquí tenéis ejemplos, ¿no?, de aplicación, ¿no? ¿Vale? Es interesante que los vayáis trabajando, ¿eh? Lo tenéis ahí en las instrucciones, ¿eh? Creo que es muy interesante ir practicando para calcular campos eléctricos y potenciales eléctricos y trabajos eléctricos. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo día. Al próximo día vamos a trabajar esos problemas, ¿no? También. Y vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de Gauss, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece bien. A ver, porque tenía otra cosa más. Ah, era este también. Perdonadme. Era este. Bueno, aquí está. Al final no he resistido el abrirlo. Tenéis este, ¿no? Y los tenéis resueltos, ¿eh? Lo que pasa es que me gustaría contaros y explicaros algunos, ¿no? Os he ido buscando de ejercicios que han ido saliendo en distintas ocasiones. Si acaso el próximo día vemos de hacer algunos, ¿eh? ¿Os parece bien? ¿Vale? Y ya lo comentamos, ¿eh? Os añadiré también cosas de ¿cómo se dice? De Gauss, de aplicación de Gauss, que también son importantes, ¿eh? ¿Vale? Venga, pues ya tenéis trabajo, aunque si os planteáis lo de la PEG, ¿no?, este fin de semana, pues bueno, ya me decís cosas, cualquier duda que tengáis. Gracias, ¿eh? Terminamos la próxima tutoría, ¿verdad? No te entiendo, Leider. ¿Me refieres a los ejercicios? El tema, ¿no? El tema 7. Sí, el tema 7, nos falta la próxima tutoría que hablaremos. Sí, exactamente. Nos falta hablar de la parte de Gauss y hacemos ejercicios de esta parte, algunos de esta parte y de la parte de Gauss. La parte de Gauss es mucho más corta de teoría, ¿eh? ¿Vale? Ya queda mucho menos, ¿eh? Venga, gracias, ¿eh? Nos vemos, pues. Hasta la próxima. Contestaré lo que me enviéis, os contesto, como siempre. Gracias.